Ya estoy pidiendo alcohol para que se comunique con la entidad para, pues, porque fue mi culpa la demora, excúsenme, pero pues es mejor. Listo, aquí creo que ya entró el. Ah, perfecto. Ya está. Bien. Es que no le entraba, seguramente la conectividad era muy baja. Reanudamos grabación expediente 2024-02-3978. Señores, doctora Tatiana también está, ¿verdad?
Sí,
Con
señor.
ello queda listo, perfecto. Queda el registro de que están. Si quieren desactiven sus cámaras, no hay problema. Si tienen algún problema de sonido, pues me lo hacen saber, que es lo más importante. Luego del receso adoptado por este despacho para analizar el acervo probatorio en conjunto con los alegatos de conclusión expuestos por ustedes, vamos a manifestar las siguientes consideraciones, dejando claro que están dados todos los presupuestos procesales y es competente este despacho a la luz del artículo 57 y 58 de la Ley 1480 del 2011, del 24 del Código General del Proceso, y que esta delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia va a resolver en derecho la controversia relacionada con el cumplimiento o no de las obligaciones legales y/o contractuales a cargo de la entidad financiera en el marco, pues, relacionada con los sujetos aquí intervinientes. Está claro que estamos ante un producto financiero de los cuales, pues, es una operación pasiva donde la entidad financiera o la fuente de la controversia corresponde a una cuenta de ahorros, la cual pues no está en disposición y resulta pacífico que es titularidad, que es de titularidad de la señora Xiomar, quien es nuestra demandante, y que a su turno termina en el número 8854, aperturada desde hace más de 10 años, de acuerdo con lo que indicó la misma demandante en su interrogatorio. Recordemos que la cuenta de ahorros, pues, es un contrato de depósito que se encuentra regulado en el Código de Comercio, artículo 1396, en el cual, pues, el cuentabiente le entrega los recursos a la entidad financiera para que a su turno, pues, pueda disponer de los mismos de acuerdo con los instrumentos entregados por la entidad financiera para la disposición de los recursos en el tiempo que hubiese solicitado el cuentabiente para su reembolso. Es decir, la cuenta de ahorros, pues, funge como un depósito y la custodia de los recursos le corresponde a la entidad financiera de las sumas depositadas por su titular, y que éste a su turno deberá entregárselos, reembolsárselos, teniendo en cuenta, pues, los instrumentos entregados por la institución financiera para la utilización de los productos allí depositados, de los recursos, perdón, allí depositados. Igualmente, pues, antes de introducirme, pues, a resolver el asunto objeto del litigio, es importante exponer al despacho, exponer a la audiencia por parte de este despacho, que conforme lo dispone la Constitución Política, la actividad financiera, pues, ha sido considerada de interés público, artículo 78 y 335 de la Constitución, y por tanto, pues, al manejar y la entidad financiera, primero, al ser un profesional, segundo, al manejar, aprovechar e invertir recursos del público, pues, y con previa autorización del Estado para su ejercicio, le corresponde actuar con mayor diligencia y profesionalismo desde el momento de la colocación del producto y durante el desarrollo o la ejecución del contrato, teniendo en cuenta que esto es un contrato de tracto sucesivo, sumado a que deviene del mismo y emerge de la relación contractual esa confianza que deposita el consumidor financiero, quien al momento de aceptar la vinculación en el contrato, en la medida en que este tipo de contratos son masivos y de índole que aceptaciones de adhesión, pues coloca a la entidad vigilada en una posición en más robusta al diseñar el producto financiero, al ofrecer los canales para llevar a cabo las transacciones y o operaciones. Y en ese sentido, pues, la entidad vigilada debe ser acuiciosa en el cumplimiento de estas obligaciones que vienen de la Constitución y que por demás se aterrizan en la Ley 1328 del 2009, en donde se pueden extraer obligaciones de índole de información asociada a la información que le deben suministrar a los consumidores financieros desde la colocación y durante el producto financiero. Y segundo, a una obligación también de seguridad que la entidad financiera debe otorgar en la ante la exposición del riesgo que genera la utilización de los productos financieros en un ambiente virtual, como ocurre en el presente. Igualmente, recordemos que la buena fe, como principio concebido y que integra la relación contractual, deviene de una fu buena fe exenta de culpa y que por demás, pues esta se debe evidenciar en el comportamiento que la entidad financiera de manera objetiva, pues demuestra acatando los lineamientos legales y contractuales asociados a la ejecución de la obligación. Por demás, resulta importante exponer a la audiencia que conforme lo dispone la misma Ley 1328 del 2009 en su artículo 11, pues invertir la carga de la prueba o solicitarle a la parte más débil de la relación contractual que acredite unas circunstancias que por ley le son exigibles a la entidad financiera, pues se tornan también como prácticas abusivas. Y hago referencia particularmente a la solicitud o a la manifestación que realizó el representante legal en sus alegatos de conclusión asociados a la existencia de una grabación respecto de la comunicación que la señora aquí demandante afirmó haber realizado el 30 de agosto del 2023 una vez recibió los correos electrónicos de ACH asociadas a las operaciones que desconoció en su momento y que generaron y motivaron originariamente la comunicación con la entidad financiera. Teniendo en cuenta ello, pues recordemos que el ejercicio profesional de esta actividad impone, pues además de una regulación de protección al consumidor financiero, el acatamiento de deberes de información, de atención de la debida diligencia y sobre el particular la debida diligencia, pues está también definida en la misma, en el mismo estatuto del consumidor financiero, en donde se le requiere a las entidades vigiladas por esta superintendencia emplearla en el ofrecimiento de los productos, en la prestación de sus servicios, a fin de que reciban información y o atención debida y respetuosa en desarrollo de las relaciones que establezcan con aquellas y en general en el desenvolvimiento normal de las operaciones. Igualmente, la ley 1328 del 2009 en su artículo séptimo, que a su turno se replica como una obligación a cargo de la entidad y como un derecho a favor del consumidor financiero es que éste reciba productos y servicios con estándares de seguridad y calidad. Y con ello, pues se suma que las entidades financieras, pues al momento de ofrecer todos sus canales transaccionales para la utilización de sus productos financieros, pues debe, y estoy haciendo referencia a los cajeros automáticos, a los centros de atención, a la banca móvil, a los PIN PAN, a los POS, a los códigos QR o cualquier otro canal que ponga a disposición del consumidor financiero, pues el banco debe acatar esos requerimientos específicos para la identificación de vulnerabilidades informáticas y otorgar mecanismos fuertes de autenticación en sus canales, para lo cual pues deberá aportar la documentación asociada a su información, a la entrega de la información de cuáles son esos mecanismos de autenticación fuerte y a verificar si efectivamente los mismos se dieron y si las operaciones que están siendo objeto de cuestionamiento, pues hubo alguna vulneración o alguna circunstancia que le sea indilgable al consumidor financiero. Recordemos que igualmente y particularmente sobre las obligaciones de seguridad en todos los canales que ofrece la entidad financiera para la utilización de los productos, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil en Providencia del 19 de diciembre del 2016, con ponencia del magistrado Ariel Salazar Ramírez, ha señalado que, pues en razón a la naturaleza de la actividad y los riesgos que ésta involucra, o genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que de ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad, discúlpenme, pero es que, uy, Dios, me escriben ya, que de ellos exige y el provecho de sus operaciones que obtiene, los riesgos de pérdida por las transacciones electrónicas corren por su cuenta. Y por tanto, debe asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios quienes han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es apenas la de mantener la reserva de las claves del perfil o del portal transaccional. Desde luego, si se da o se consuma la defraudación, el banco podrá exonerarse de dicha responsabilidad y deberá probar que ocurrió por culpa del cuentabiente o sus dependientes, o que su actuar dieron lugar al retiro del dinero de la cuenta o a las transferencias o a las operaciones que comprometieron sus recursos, amén del control de los mecanismos que le permite hacer un seguimiento informático o de los controles implantados en el software especializados con los que cuente la entidad financiera a quien le corresponde demostrar tal circunstancia. Tal providencia o esta posición jurisprudencial del órgano de cierre, pues se reitera en providencia del 19 de 18 de diciembre del 2020, con ponencia del doctor, o más bien del magistrado Luis Alfonso Rico Puerta, a quien pues no voy a leer pues su referenciación en la medida en que pues es muy similar a la que ya he expuesto respetando pues el derecho de autor. Y en ese sentido, entonces, ante la circunstancia que está involucrada en el marco de este litigio, hay dos supuestos importantes que debemos evaluar. Uno, asociado a la información que la entidad financiera le suministró una vez la consumidora financiera se comunica con la entidad financiera, y aquí sí quiero dejar sentado algo muy claro. Y es que indistintamente que el representante legal de la entidad financiera ha manifestado que desconoce cuál es el contenido de la comunicación y que no la aportan, además, en la medida en que desatendió los requerimientos probatorios, incluyendo ese tipo de comunicaciones, tanto documentales como y además una grabación es un documento, entonces este despacho solicitó todos los documentos o cruces de comunicaciones generadas a raíz del presente asunto que cursó en las operaciones del 30 de agosto del 2023, circunstancia que hizo caso omiso la entidad vigilada a quien le corresponde pues la guarda de este tipo de las llamadas en la medida en que deben estar siendo grabadas y monitoreadas y custodiadas su registro, al menos en un medio digital que permita su reproducción de acuerdo con la circular básica jurídica. Y en ese sentido, lo cierto es que contrario a lo indicado en su manifestación en los alegatos de conclusión por el representante legal del banco, sí registra, además de la afirmación indefinida, o más bien una afirmación definida asociada a que sí se realizó una llamada el 30 de agosto del 2023 por la cliente al número de contacto que tiene la entidad financiera, y esto es 60 y, oh, como lo dijo, 630, bueno, 6304000, línea que tiene registrada o habilitada el banco. Línea que por demás el representante legal en su interrogatorio de parte confesó que efectivamente es de atención al consumidor financiero. Y esta circunstancia se extrae de la documental aportada por la abogada de la parte demandante, en donde se vislumbra un registro de comunicaciones de Movistar de la línea del aquí demandante con destino a esa línea o ese número de contacto, y en la cual pues allí en su momento, una vez, como bien lo indicó la demandante en los hechos de su demanda, pues conoció de las operaciones que cuestiona en la medida en que estaba intentando hacer unas operaciones con destino a su medicina prepagada o Colsanitas, es que señaló en su declaración, y a su turno a la copropiedad para el pago de la administración a través del canal PSE. Lo cierto es que cursaron y terminaron cursando de manera exitosa unas operaciones que ella desconoce. Y esa fue la circunstancia por la cual la motivó a comunicarse con la línea de atención del cliente del banco, línea que reitero, sí es la habilitada por la entidad financiera para la prestación del servicio o para efectos de atender cualquier reclamación asociada por el consumidor financiero en esa zona, que, como ya lo indiqué, ha sido reconocida por el representante legal de la entidad financiera en su declaración. Y entonces de allí observa este despacho que más allá del contenido que pueda haberse registrado en la llamada que reitero, no le corresponde aportar al consumidor financiero en aplicación de la carga dinámica de la prueba, además porque por ley se le exige a la entidad vigilada custodiar todas las comunicaciones, sean estas escritas y o verbales o los documentos también financieros de los productos asociados o de los productos colocados con los consumidores financieros. Y en ese sentido, pues le correspondería a la entidad financiera haberlo aportado. Y en gracia, pues, de discusión, reitero, hay un documento de la factura de la línea telefónica del aquí demandante en donde se evidencia que efectivamente hubo una comunicación. Y además de ello, a continuación, pues, como lo indicó el aquí demandante dentro de su declaración, pues, si bien ella en su momento lo que estaba intentando realizar era unas operaciones con otros destinos y con otros motos, terminaron realizándose unas operaciones que desconoce y que dentro de su entender y dentro de la información indicada por la persona que atendió la llamada el 30 de agosto del 2023, la condujo a entender que la circunstancia devenía era de una medida cautelar, la cual estaba registrada en su cuenta de ahorros terminada en el número 8854, que fue registrada, de acuerdo con lo declarado por el representante legal de la entidad vigilada en mayo del 2023, que a su turno, y eso no cabe duda alguna, fue levantada en septiembre del 2023. Y como efectivamente se pudo extraer de la declaración y de las disposiciones legales, y esto es, pues, las entidades vigiladas son meros operadores o más bien ejecutores de las medidas cautelares que emiten las autoridades respectivas respecto de sus procesos de cobro coactivo o los procesos ejecutivos en el marco de la jurisdicción ordinaria, pues le corresponde a la entidad financiera realizar la respectiva marcación. Y evidenciando para la época el objeto de este litigio, esto es entre mayo del 2023 y septiembre del 2023, la cuenta de ahorro, pues efectivamente, si bien estaba marcada como afecta a una medida cautelar, se encontraba dentro del límite de inembargabilidad para ese momento, como lo señaló el representante legal, y por tanto, es más, lo cual se ratifica con la posibilidad que tenía la señora Xiomara, de utilizar los recursos que allí se le depositaban y que provenían de su salario para el mes de mayo del 2023, junio del 2023, donde efectivamente ella podía utilizar y realizar, o más bien realizar las operaciones de subsistencia de pago de los servicios públicos que le correspondían de acuerdo con su declaración y de acuerdo con los movimientos que se puede evidenciar también en el extracto que reposa dentro del plenario. Circunstancia que además se robustece con lo declarado por la demandante en su declaración, o más bien dentro de la declaración en el marco del interrogatorio de parte. Y entonces, esa información, y aquí es importante la colación, que esa obligación de información a cargo de la entidad financiera, de acuerdo con la ley 1328 del 2009, es una información calificada. El mismo representante legal de la entidad financiera indica que aquí la consumidora financiera es calificada, pero más allá de que la consumidora financiera fuese calificada y tuviese ese producto hace más de 20 años, como ella lo señaló, lo cierto es que la información que debe suministrar la entidad financiera debe ser oportuna, verificable, y aquí verificable no está la información dada por la entidad financiera en la llamada. Y recordemos que, como ya lo dije, pues no reposa dentro del plenario la llamada que ahora la entidad financiera señala que debe haber aportado el consumidor financiero cuando es su deber mantener el registro de las llamadas, además porque así lo exige la circular básica jurídica. Entonces, tiene que ser clara, verificable, oportuna. Y lo que sí podemos observar y haciendo un juicio, un análisis de las documentales junto con lo declarado por la demandante, nos conllevan a hacer una construcción de indicios coherentes y convergentes que la información suministrada en esa llamada estaba asociada a que la cuenta de ahorro se encontraba bloqueada o no podía realizar ningún registro a raíz de una medida cautelar. Y eso de ello da cuenta también el correo electrónico del 8 de septiembre que remitió un contratista porque así lo denominó el representante legal cuando se le realizó la pregunta con destino a la señora Xiomar, si bien pues dentro del cuerpo del documento se hace referencia a otro sujeto que se llama Estela. Pero en realidad la destinataria del correo electrónico es la señora Xiomara, aquí demandante, en donde se le explica qué es lo que debe realizar para poder levantar el bloqueo que tiene en su cuenta de ahorros, conllevando esa información a entender que el bloqueo, que las transacciones que se realizaron fueron generadas a raíz de esa circunstancia que devino de la medida cautelar, que claro, las medidas cautelares por su naturaleza son sorpresivas y pues mal podría la entidad financiera avisarle al consumidor financiero que le va a marcar la cuenta cuando pues esta deviene de una orden judicial o de una orden emitida por una autoridad, en este caso el Juzgado 24 Civil Municipal de Santander. De Bucaramanga, Santander, tal cual. De la cual pues reposa también las comunicaciones emitidas por dicha autoridad. Y es allí donde evidencia este despacho que la información suministrada a la consumidora financiero generó toda y no fue clara, no fue fidedigna, porque generó una distracción de la consumidora financiera, quien pues efectivamente estaba realizando unos pagos de servicio de cuota de administración en su copropiedad y de servicio de salud, de acuerdo con lo manifestado por ella, y que con posterioridad resultaron otras operaciones que desconoce, una por 4 millones de pesos y otra por 600. Y otra por 680 mil pesos que cursaron exactamente el 30 de agosto del 2023. Y ello, aquí me voy a detener, porque respecto de la información, pues sí evidencia este despacho que de las pruebas que reposan dentro del plenario, pues generaron toda esta desviación de la circunstancia que originó la comunicación de la señora Xiomara el 30 de agosto del 2023 y que conllevaron a que ella realizara unas actividades, la cual pues, le corresponderían por naturaleza a la señora Xiomara debido a que estaba involucrada en un proceso ante el Juzgado 24 Civil Municipal de Santander, de Bucaramanga, Santander. Pero asociado a ello, aquí cursaron unas operaciones que ella desconoce y aquí me voy a detener. Primero, por un lado, la información en la cual observa este despacho que hubo una información que tergiversó la realidad de las circunstancias a cargo de la entidad financiera y, por tanto, la atención de la consumidora financiera se desvió, agotando unas gestiones que le correspondían a estar inmersa en un proceso ejecutivo, información que no clara y que no es verificable para este despacho incumpliendo la carga probatoria que le corresponde a la entidad financiera y por tanto, pues si hay una desatención a esa obligación de información. Y por otro lado, de cara a las obligaciones de seguridad que están asociadas a las operaciones que están cuestionadas, porque efectivamente, pues la cuenta de ahorro tiene unos topes de límite en embargabilidad y estas operaciones pues se encuentran dentro del límite, además porque si la cuenta estaba afectada desde mayo del 2023, pues la señora no había podido utilizar para su subsistencia durante ese periodo su salario. Y aquí es donde me voy a detener respecto de las obligaciones de seguridad. Y en las obligaciones de seguridad, además de lo ya indicado por la normativa general y por la jurisprudencia, pues la circular básica jurídica demanda de las entidades financieras el acatamiento de algunas disposiciones específicas que están consagradas en la circular básica jurídica y que exigen de la entidad financiera como profesional en el otorgamiento de esos canales, pues que se realicen en debida forma y con calidad y en el acatamiento de las obligaciones de seguridad. Y es allí donde la circular básica jurídica trae relevancia respecto de los fraudes y de las operaciones que se encuentran en discusión. Y para ello me voy a permitir leer dos disposiciones que están en la parte 1, título 1, capítulo 1 de la circular básica jurídica que se acompasan al artículo 3, literal A de la ley 1328 del 2009. En los numerales 2.3.3.1.12 y 2.3.3.1.13, en el primero señala que la entidad financiera debe establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o un número de intentos fallidos por parte del cliente. Y en este particular, pues este despacho lamentablemente no pudo acceder al log de las operaciones monetarias y no monetarias de este producto, pese a que lo requirió. No obstante, observa este despacho que del extracto, junto con la declaración realizada por la aquí demandante en el desarrollo del interrogatorio de parte, señaló que usualmente lo que realiza mensualmente, porque esporádicamente utiliza otro tipo de canales, es realizar los pagos de servicios públicos, realizar los pagos de la cuota de la administración de la copropiedad, realizar pagos también por PSE, porque pues a veces no todos los establecimientos de comercio destinatarios de los pagos o los registros de las facturas pues tienen enlace o convenio directo con el banco y por eso tienen que hacerlo a través de PSE, como efectivamente ya lo declara. Y pues más allá de una confesión, ella lo dijo como un contexto, dadas las preguntas realizadas por el representante legal en su interrogatorio de parte, cuando con un mes de anterioridad a las operaciones aquí cuestionadas, realizó un pago a su tarjeta de crédito Falabella por 5 millones de pesos, pago que también lo realizó por PSE. Lo cierto es que más allá de las comunicaciones, porque las comunicaciones fueron remitidas al correo electrónico de la consumidora financiera, los cuales fueron aportadas por ella misma, comunicaciones de las operaciones rechazadas por ACH, que es el canal o la autopista por la cual cursan las operaciones, y a su turno, pues el recibo de estas comunicaciones por parte de la cliente, y ello no hay discusión alguna. Lo cierto es que para evidenciar que cursaran las operaciones aquí cuestionadas y que reitero, y aquí voy a ser bastante exigente en las fechas, voy a ser bastante minuciosa en las fechas y horas en que cursaron las operaciones, porque si revisamos las comunicaciones que no son remisión de OTPs por parte de la entidad financiera, las cuales también este despacho requirió, y la entidad vigilada hizo caso. Pero más allá de ello, lo que sí llama la atención de este despacho es la remisión de los códigos OTP generados a través de la plataforma por la consumidora financiera respecto de las operaciones aquí cuestionadas. Una cursó a las 14 horas y 55 del 30 de agosto por 4 millones de pesos. La siguiente cursó a las 14 horas 58 minutos del 30 de agosto del 2023. Estas fechas y estas horas se extraen de las mismas comunicaciones que fuesen remitidas por la entidad financiera a los múltiples derechos de petición que la consumidora financiera realizó. Y revisando las comunicaciones remitidas por ACH de las operaciones rechazadas y que sí originariamente la consumidora financiera iba a realizar, fueron a la 1 y 16 horas. A la 1 y 16 horas se generó el código OTP, el cual fuese utilizado por la consumidora financiera, que de acuerdo con lo declarado por el representante legal, dura 60 segundos cada token. ¿Cómo se explica que luego de pasados 60 segundos y hasta más minutos hubiesen podido la consumidor financiero generado un token asociado a su producto financiero y que cursaran estas operaciones? Y aquí esta circunstancia sí es de reproche a cargo de la entidad financiera porque no se evidencia que se hubiese remitido o generado en la plataforma de la consumidor financiero los tokens con los que cursaron las operaciones que hoy la consumidora financiera desconoce y que afectaron su cuenta de ahorros en 4 millones de pesos y 680 mil pesos el 30 de agosto del 2023. Y ante esa circunstancia huérfana de prueba por parte de la entidad financiera a quien le corresponde acreditar que cumplió con todas sus obligaciones y particularmente con el suministro de los tokens, que son los instrumentos que la entidad financiera ha pactado con el consumidor financiero para la utilización de sus productos en este ambiente, pues acarrearía las consecuencias de su inactividad probatoria. Además, si nos vamos a analizar el perfil transaccional de las costumbres del consumidor financiero y la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos, pues más allá de que existiese el reconocimiento del consumidor financiero que un mes atrás había realizado una operación por PS con destino al pago de una tarjeta de crédito, no observa este despacho, pues que esta sea una circunstancia que se pueda catalogar como perfil transaccional de las costumbres, porque reitero, pues no contamos con la evidencia requerida por parte de este despacho para poder hacer un análisis más allá de las afirmaciones que el mismo representante legal ha tratado de exponer en el marco de su interrogatorio. Es más, cuando se le indagó respecto de las investigaciones de seguridad que realiza la entidad financiera, pues señala que se realizó una comunicación, una investigación interna, pero más allá de su dicho, de su afirmación, pues a nadie le es dable su afirmación como constitución de prueba. Y ello, pues, acarrea unas consecuencias nefastas de cara a la entidad financiera ante la desatención de los requerimientos probatorios por parte de este despacho y pues ante la circunstancia de no desvirtuar la negación indefinida por parte de la consumidor financiera de no haber realizado las operaciones que hoy cuestiona que cursaron el 30 de agosto del 2023, circunstancia que le era que es una carga que le compete a la entidad financiera acreditar. Uno, la pérdida de los elementos transaccionales y dos, pues que las operaciones se ajustan al perfil o que efectivamente no hubo situaciones inusuales. Y lo cierto es, más allá de la exposición, y la exposición fue válida por parte del representante legal en la que pueda existir que se haya rechazado porque se digitó mal un número, porque se cayó la conexión. Lo cierto es que dentro del plenario no registra prueba alguna que conlleve la convicción jurídica de este despacho que se generaron los claves OTPs para las operaciones dentro de los tiempos, porque ni siquiera los tiempos corresponden de la generación de las OTPs que fuesen rechazadas y de las cuales sí reposa comunicación de ACH aportada de manera leal por la consumidora financiera al momento de presentar su demanda. Con ello, lo que evidencia este despacho es que hay un incumplimiento tanto a las obligaciones de información, o más bien un cumplimiento imperfecto de las obligaciones de información, y hay un incumplimiento de las obligaciones de seguridad a cargo de la entidad financiera, en la medida en que huérfano de prueba está todas las circunstancias que se trataron de exponer en el dicho del representante legal. Y esta circunstancia pues genera un incumplimiento de sus obligaciones y por tanto el reconocimiento de las pretensiones asociadas pues al reintegro de estas sumas de dinero que afectaron la cuenta de ahorro de la consumidora financiera en 4 millones y 680 mil pesos. Sumas de dinero que deberán ser indexadas desde el momento de la fecha en que se generaron, esto es del 30 de agosto del 2023 a la fecha en que se haga efectivo el pago dentro de los 15 días siguientes a la presente audiencia. Y por otro lado, me voy a introducir respecto de los otros perjuicios que también fuesen reclamados en el marco del escrito de la demanda. Perjuicios que fuesen estimados bajo la gravedad de juramento a la luz del artículo 206 del Código General del Proceso, en casi 7 millones de pesos, incluyendo los 4 millones 682, 80 mil pesos, que fueron como 2 millones y pico, haciendo una operación matemática de resta, los cuales se fundamentan en dos circunstancias de acuerdo con el escrito de la demanda que voy a estudiar o que voy a exponer pues a continuación. Segundo, que dice, son daños y perjuicios causados a mi buen nombre. Y segundo, a mi angustia y desesperación que he tenido que padecer por la pérdida de mi dinero. Y sobre ese particular, así como fui estricta en el régimen probatorio asociado pues a el cumplimiento de sus obligaciones de información y de seguridad, la cual el mismo Estatuto Procesal Civil en el artículo 167 aplica la carga dinámica de la prueba, y eso viene desde la ley. Además que este despacho lo aplicó en un auto de noviembre del 2024, desatendido por la entidad. Lo cierto es que quien aduce la reclamación de unos perjuicios más allá de afirmarlos bajo la gravedad de juramento, pues debe acreditar su certeza y su ocurrencia y cuantía. Y respecto de la afectación del buen nombre, pues no se evidencia primero pues que la medida cautelar se hubiese generado por el banco en la medida en que este es un operador o más bien un mero ejecutor de las medidas cautelares que por demás, como lo confesó, y ahí sí lo confesó la señora Xiomar demandante en su interrogatorio, quien indicó que sabía que en comunidad, abro comillas, así lo dijo, en comunidad tenemos un local en un centro comercial el cual un inquilino no pagó las cuotas de administración y nos iniciaron un proceso ejecutivo en el juzgado 24 Civil Municipal de Bucaramanga, Santander. Y allí, pues, si hubo alguna afectación a su buen nombre deviene, pues, del no pago, pues, de las asistencias requeridas, y esto en nada, o más bien exógeno es y ajeno es, pues, el banco BBVA, porque, como le reitero, pues, es un mero ejecutor de las medidas cautelares. Y no se evidencia una afectación a su buen nombre, porque el registro, la marcación de la cuenta de ahorro afecta, pues, a la medida cautelar, proviene de una circunstancia emitida por otro juez, del cual pues no me voy a pronunciar, me abstengo. Y respecto de la angustia y desesperación que hubiese tenido que padecer, y además aquí la representante, la señora Xiomar en su declaración y en los alegatos de conclusión, la abogada de la señora Xiomar indicó que tuvo que pedir prestado y pagar intereses, pero el préstamo para pagar intereses porque no contó con el recurso de subsistencia para ese periodo, pues no sé, primero no es un perjuicio de índole inmaterial, es un perjuicio de índole material, para lo cual se debe demostrar. Y dentro del plenario no se evidencia ninguna soporte de esta circunstancia de préstamo de dinero de un tercero y el pago de unos intereses más allá de no contar con el recurso a raíz pues de esta circunstancia de fraude que ha sido víctima la aquí consumidora financiera. Y en ese sentido, pues este despacho no evidencia la certeza y la generación ni del perjuicio de índole inmaterial asociado al buen nombre, tampoco de la angustia y desesperación que pudo padecer en la medida en que dentro del plenario pues no evidenciamos ninguna historia clínica, alguna circunstancia de una psicóloga que pudiese manifestar cuál fue el padecimiento asociado a esa angustia que deviene pues de esa situación asociada y que le fue y que le fuese endilgable a la entidad financiera como hoy lo estamos declarando. Y ante la falta y carencia de agotar el presupuesto de existencia y sobre todo de nexo causal de cara a la circunstancia que se le está reprochando hoy a la entidad financiera, pues este despacho no evidencia que se hubiese generado y por tanto se niega, porque no hay nexo de causalidad debidamente acreditado. Además de la existencia del mismo, más allá de su afirmación bajo la gravedad de juramento. Y por tanto, pues este despacho, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve declarar que la entidad financiera incumplió, o más bien cumplió imperfectamente su obligación de información e incumplió las obligaciones de seguridad respecto de la cuenta de ahorros terminada en el número 8854 de titularidad del aquí demandante y por tanto se le condena a el pago dentro de los 15 días siguientes a la presente audiencia de la suma de 4.680.000 pesos, valor que deberá ser indexado. Segundo, niego las demás pretensiones. Tercero, sin condena en costas, señores.